prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, martes 2 de abril. No te vayas, José, no te vayas, tan fría. Aquí hace falta Normando, mano. Mira, para lo único que hace falta Normando es para que nos presente, más fácil, queda más bonito y eso. Si Mickey lo deja regresar.
Aparentemente
lo sabes, que allí en Disney se te secuestran y te quedas dando vueltas en el mismo sitio. Tú sabes que hay gente que se queda dando vueltas alrededor
de Disney. No, y tú sabes que yo vi una foto de Normando en Disney y siempre bien agarrado de muñeco.
Sí. Sí. Agarrado. Sí. Tú no lo viste con los robots de Arturito. Parecían hermanos Delto. Eran de la misma altura y el mismo composición. Mira, este es Iván Rivera que te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Muy buenos días, Iván Antonio. Me dicen que Normando formó un revuelo en uno de los parques.
De verdad, porque no lo dejaron subir a la machina, porque no dio estatura.
Empezaron a contar, había una princesa, empezaron a contar que se supone que estuviera con 7 y estaba con 8.
Con 8 enanos.
Yo no dije nada. Formó un revuelo ahí. Mira, parió.
Ese es Blancani. Dime. Mira, hay una alerta. ¿Cuál es esta?
Amber, sí, que es de menor de edad.
Yadeishka Rivera Vázquez.
Tiene 13 años.
De la organización Lomas Verdes de Bayamón, así que si alguien la ha visto en algún lugar, sabe que esté en algún lugar, ¿no? Que haya pasado por ahí, la hayan visto, pues llamen a la policía, llamen a las autoridades y digan dónde fue la última vez que la vieron. Está la foto por ahí en las redes y en los canales de televisión. Debe ser desesperante por una familia no tener su hija, no saber dónde está y su paradero. De hecho, hablamos fuera del aire que hay como 4 alertas distintas, ¿verdad? De distinto tipo. ¿No es más fácil hacer una alerta para personas desaparecidas?
Está la Rosa, está la Silver, que es de los...
La Rosa es mujer, ¿no? Silver, personas de edad avanzada.
Y la Chanti, creo que son personas con problemas o sí. Diversidad funcional, algo
no así. Yo creo que debemos simplificarle en una alerta de personas desaparecidas.
Oye, en este caso es una menor, también cogerlo suave con las alertas. Porque llega un punto que son tantas que
empieza pierden, la gente, pierden efectividad.
Pierden el propósito porque la gente ni las verifica.
Sí, pero he visto últimamente una tendencia de gente que hace opinión pública y demás, de empezar a imputarle a la policía y a las autoridades que se tardan demasiado. ¿Y por qué no aplican la alerta tal? Entonces, y políticos también, he oído legisladores en esa.
En el Puerto Rico y el mundo hay unos periodos precisamente para separar. De hecho, tú no puedes reportar una persona desaparecida hasta ciertas horas que pasen, ¿verdad?
Hay ciertas circunstancias que se tienen que estudiar.
No, y si son menores de edad es distinta la regla que si son mayores de edad. Pero llega el punto que uno tiene que cuidarse porque la efectividad de estas alarmas es que todo el mundo revise y verifique.
En las últimas 2 semanas ha habido como 4 alertas de estas, 2 o 3 semanas, 4 o 5 alertas, y entiendo tu punto, pero veo también los políticos afanados, legisladores. Creo que hay 4 alertas porque cada legislador quería tener una, ¿no? Su proyectito con su nombre de alerta. Yo creo que aquí es una alerta de personas desaparecidas y se dan los detalles, si es menor es menor. Pero nada, vamos, ojalá parezca bien y esté todo bien y sea una escapada. En Puerto Rico las personas desaparecidas se encuentran bastante rápido. Esto no es como en Estados Unidos, mi hermano, que aquello es grande, que se acabó. Y cuando hay desaparecidos dura mucho tiempo. Desaparecidos. De hecho, hay personas que nunca se sabe, nunca se ha llegado al paradero. El otro día vi, estando ahí en Houston, en un billboard, me partió el alma la foto de 4 niños, pero infantes prácticamente, ¿sabes? Niños de 4 o 5 años, las fotos de ellos en los billboards de que están desaparecidos desde hace tiempo. Y eso debe ser horrible.
Mira, nos aclara el delegado que alerta Amber se activa cuando es menor de 18 años, ha sido secuestrado o hay un peligro inminente con relación al menor, me imagino por las incidencias.
Ok.
Así que veremos a ver en qué termina este caso particular.
Dios quiera que todo aparezca bien, y sea que hay un malentendido en la familia. Mira, hay un montón de temas pasando, no sé por cuál quieres empezar. Se nos quedó uno de ayer que yo no quiero que se nos pase hoy por alto, que fue esta declaratoria ejecutiva de Joe Biden del Día de la Visibilidad de las Personas Transgénero, ¿no?
Eso lleva muchos años, se celebra el mismo día, pero lo que pasa es que esta vez cayó en Semana Santa, ¿verdad?
Por eso, entonces, si te cae el domingo de resurrección.
Pero lo que te quiero decir es que el día está preestablecido. Vi reportajes. El día, esto no es lo creó Biden, esto lleva creo que 13, 15 años, que el día está preestablecido. Casablanca, salvo con Donald Trump, obviamente por la visión del Partido Republicano, afirmaba la proclama en el día que es. Este año cogió el revuelo que tú no has visto en el pasado, claro, porque fue el fin de semana, ¿verdad?, santo, y muchos sectores del sector religioso vieron esto de la visibilidad de las personas trans como un ataque a su credo particular, hecho, y creó el issue.
Es el issue que está ahora mismo en Estados Unidos, y yo creo que es de los issues que más relevancia ha cogido en los medios de comunicación en Estados Unidos. Ahí es donde viene el asunto de hasta dónde un ente político como es la Casa Blanca pues trata de conciliar las posiciones. Tú no crees que, mira, lo corres para lunes, ¿sabes? Por ponerle un ejemplo, ¿no? De las alternativas que puedes hacer, porque ciertamente el sector religioso en Estados Unidos y más conservador ha reaccionado de manera fuerte y violenta contra la administración de Biden por eso. Y tú sabes lo que le añade a eso, ¿verdad? El asunto de que es año de elecciones. Esto es caldo cultivo para la oposición política, especialmente para la gente de Donald Trump, que también ha aprovechado para acuñar un mensaje en redes sociales de Donald Trump resaltando el simbolismo alrededor y el mensaje alrededor del domingo de resurrección para el pueblo cristiano, ¿no? Y para los cristianos de Estados Unidos, que son mayoría, ¿no? En Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es una de las constituciones que se funda bajo orden divino, reconociendo la divinidad de Dios, y hasta el punto que en el dólar, en su primera moneda, te ponen en la parte de atrás In God We Trust. Así que, y por razones obvias, fueron peregrinos religiosos perseguidos, muchos de ellos en Inglaterra, en Europa, por sus creencias religiosas, y se establecen en Estados Unidos. Así que Estados Unidos, aunque se estableció una separación de iglesia y Estado en la Constitución, es un Estado religioso para todos los efectos. La separación de iglesia y Estado lo que quiere decir es que con el dinero del Estado y los recursos del Estado, de la Federación, adelante es una religión sobre otra. No es que está dándole la espalda a la religión.
La separación de iglesia y Estado tiene dos vertientes, ¿verdad? Que el gobierno no escoja una religión sobre otra, y también que el individuo tenga libertad de escoger la religión y predicar como lo entienda.
Eso es así. Eso es de ahí. Y esa es la realidad que vive. Mira, hay muchos temas también. Mira,
pero para seguir con el tema federal, ¿verdad? Y que Donald Trump ha sido muy astuto, y el Partido Republicano, en utilizar eso que tú señalas, lo que fue el diablo de la visibilidad de las personas transgénero a nivel federal. A eso sumarle lo de New York, el asesinato del policía, que se hizo el hecho de izquierda y derecha, conservadores y liberales. Donald Trump fue hasta el funeral del policía en particular, sacándole ventaja política, y se está viendo los números, Iván, con el tema migratorio sobre todo. Donald Trump, pienso que el Partido Demócrata y Biden están en la lalandia con lo que es la política nacional, o lo que es la cultura política, o el pensar de sus constituyentes. En el tema migratorio es el que tiene a Biden. Ayer publicaron varias encuestas a nivel nacional sobre este tema migratorio, y los números son impresionantes. La política migratoria, Biden ha querido coger el discurso tradicional del Partido Demócrata a favor de la migración. Y cuando hablamos de migración, no es que un puertorriqueño va a Florida, o no es que un mexicano saca una visa y va a Texas. No. Estamos hablando de la migración ilegal. Una persona que cruza la frontera, que eso es ilegal en Estados Unidos, en México,
en Europa,
en República Dominicana con los haitianos, en toda Europa, en Francia,
en Japón, en China.
Y principalmente donde tienen estos hechos más notables, que puede ser Francia, en Europa, principalmente la discusión es esta: ¿cómo nosotros enforzamos o hacemos cumplir la ley migratoria? Una persona que no tiene visa, o no tiene residencia, o no tiene permiso para entrar, no puede entrar. Bueno, eso tiene unos efectos, no solamente con la parte de criminalidad, que creo que es el color que le ha dado Donald Trump a nivel nacional, pero también un efecto económico de una persona que está trayendo al sistema, tal vez en indigencia, con un panorama de empleo, de empleomanía a nivel general. Y tiene un hecho, ¿verdad?
En Inglaterra, el tema migratorio es tan impactante que Inglaterra se sale de la Unión Europea fundamentalmente por ese tema. De hecho, y con consecuencias económicas adversas.
El Partido Conservador, aquel tiempo Boris Johnson, ¿verdad? Boris Johnson, el que era primer ministro, empujaba la salida con el discurso específico de la migración.
De la migración, porque Europa en general tenía una política de migratoria de más movimiento. Flexible. Pues tienes países, los grandes, ¿no?, como Francia, Alemania, que prácticamente mandaban en la Unión Europea, tienen políticas de inmigración muy flexibles, ¿no? Allí llegan migrantes y te dan apartamento a la semana, y te ubican y te tratan súper bien, aparte de que Bélgica también y Francia pues tuvieron mucha colonia en África subsahariana, y de alguna manera hay unas relaciones de mucha gente, ciudadanos franceses ya, que sus familiares están allá, o sea, segunda, sí, tercera traen, generación, y los traen.
Nos pasa en Puerto Rico con la comunidad dominicana, que hay mucha comunidad dominicana que sigue trayendo
A sus familiares.
A sus familiares.
Lo que llaman pedirlo. Tú pides a tu familiar, en el proceso migratorio de Estados Unidos. Y entonces Inglaterra decía, no, pero espérate. Una vez entran a la Unión Europea, por esa flexibilidad, entran aquí también.
Porque tienen libre, la parte del acuerdo libre tránsito. Libre tránsito, que si tú estabas
en uno de eso provocó una votación que se le llamó el Brexit, la salida de Inglaterra de Gran Bretaña de la Unión Europea, que ganó 51-49. Fue una votación bien cerrada. Muy poca gente participó. Al otro día de esa votación, la búsqueda mayor en Google en Inglaterra era que era el Brexit. La gente no sabía por lo que se votó. Y alguna gente trató hasta de revertirlo. Decir, vamos a hacerlo de nuevo, porque aquella no valía. Y ahí, con las consecuencias que eso tuvo, que no llegó a una catástrofe económica, porque las cuatro Big Pharma, las heavy, se metieron allí a dos días o tres días del último día, porque Inglaterra entró un intento de negocio con la Unión Europea de, mira, pues dame 20 años para salir poco a poco.
Merkel le dijo no.
Angela Merkel era la canciller de Alemania y prácticamente la mujer fuerte en la Unión Europea, dijo, no, te vas ya. O sea, si notaste que te vas mañana. Y si no llegan los cuatro de la Big Pharma allí, se sientan y dicen, vamos a ordenar esto, porque está el problema de Irlanda, que entonces es parte de la Unión Europea, Irlanda del Norte, pero entonces tiene relación especial del acuerdo de Viernes Santo con Inglaterra. Es un revuelo político, pero lo resolvieron.
Y ese hecho es el que ha cogido, que la última elección de Francia, aunque no la ganó el partido conservador, fue el tema principal que les dio el apoyo, que les dio, casi ganan. El tema migratorio es el que ha cogido Donald Trump. De hecho, tuve los anuncios que ha sacado la campaña de migrantes de todas partes del mundo, con tatuajes, cometiendo delitos, y cómo uno tiene que yo creo que uno puede estar en desacuerdo con eso. Hay una ley federal de que si viene una persona, un ciudadano de otra jurisdicción que vive en otro, que no tiene residencia, tiene que cumplir con unos requisitos para entrar a una jurisdicción particular. Eso lo pasa aquí y en el resto del mundo. El problema que está teniendo Estados Unidos, que principalmente en la frontera del sur, se ha vuelto una anarquía. No hay manera de... Por eso el tema de la pasada elección de Trump, del muro, vamos a construir un muro para detener. Y las últimas encuestas llevan 4 de cada 10 demócratas. No estoy hablando de los republicanos. 4 de cada 10 demócratas, en las últimas encuestas que se publicaron durante el día de ayer, apoyan las políticas migratorias de Donald Trump. O sea que tú tienes la mitad del partido demócrata coincidiendo en este tema. Y por eso es que Donald Trump no suelta el tema migratorio.
No.
Y en los hispanos, Iván, 7 de cada 10 hispanos están en desacuerdo con las políticas de Biden. De los hispanos, que es el sector más simpático para el Partido Demócrata históricamente, en contra de las políticas de Donald Trump. Pasa con la comunidad afroamericana, que también históricamente ha sido, o por lo menos de tiempo reciente, la política moderna de Estados Unidos para acá, ha sido un efervesciente elector del Partido Demócrata, también descontento, y principalmente lo veo con este tema de la migración, porque el hispano o el afroamericano que está en Estados Unidos, que vive legalmente, migratoriamente, si hay un descontrol en la frontera, también le afecta a nivel de empleo, de seguridad, de todo. Y yo sé, la gente dice, no, pero hay gente buena que entra. Sí, hay gente buena que entra, pero hay una ley que se está violando. Vamos a eliminar las leyes de migración, eliminamos la frontera, pero hay una ley federal que se está violando.
Te comentaba ayer fuera del aire que el impacto de lo que está pasando en Venezuela, en los flujos migratorios en toda América, ¿no? Pero especialmente en Estados Unidos, es grande. Te decía que yo tomé como 8 Uber en este fin de semana que estuve en Houston. Todos los 8 eran venezolanos. Eran personas venezolanas que están allí trabajando de Uber. Y cuando hablas con ellos, mira,
historia.
No, pero cuando hablas con ellos, ellos están a favor de las políticas migratorias de Trump y los planteamientos migratorios de Trump. Te lo dicen así. Entonces tú le dices, oye, pero tú fuiste inmigrante. Pero dice, no, pero yo estoy legal. Yo estoy legal aquí. Uh-huh. Yo hice las cosas bien. No he entrado a lo loco. Y ese es el sentir. Creo que es importante para Estados Unidos el tema, porque Estados Unidos es el hegemón político y económico de la era. Eso es una realidad. Los que están con las pajas mentales de que China, India... Mire, mi hermano, lo que pasa es que si usted se gana 100 pesos al mes y su vecino se gana un dólar al mes, su vecino puede crecer a razón de 7% anual, pero todavía es 80% más pobre que usted. Y eso es lo que pasó en un momento dado con China e India,
que ya no es lo que está
pasando, que ya
ahora.
No lo es, porque China tiene
el
unos problemas.
Económico no está
China
pasando,
tiene, China se metió en unas políticas restrictivas respecto a los nacimientos. Te decían, tú puedes tener uno por familia. Ahora nadie quiere tener. Entonces está teniendo un desfase y un decrecimiento ya poblacional
ley, ya esa ley
marcado.
Ni están vigentes. Ya puedes tener lo que quieras y no lo.
El asunto de la pandemia le trajo problemas económicos de emigración de importantes sectores industriales de su territorio, porque se dieron cuenta que mira, no podemos operar en un estado así que te restringe la libertad de mercado por este tipo de situación. Además de otros retos, con por ejemplo lo que está pasando con Taiwán y demás, que les ha obligado a incrementar el porciento de su presupuesto designado a seguridad y defensa marcadamente, ¿no? Están dirigiéndose para ser eventualmente en muchos años una potencia militar. Así que eso es lo que pasa. En India es lo mismo. India pues es el país de mayor crecimiento
poblacional, pero es muy pobre.
Pero es muy pobre, muy, 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 muy pobre, con el problema adicional de que en India, por orden constitucional, hay una categoría de castas. Cuando tú eres pobre toda tu vida. O sea, tú no tienes derecho a echar para adelante porque tú naciste en una casta que es inferior. Entonces eso te trae un problema de desigualdad que tiene un crecimiento económico, pero no se refleja en la ciudadanía en general. Y vas a ver sectores bien, bien, bien pobres que viven, pero mira, de cientos de miles de personas en algunos poblados o en algunos sectores que viven en la basura prácticamente, recogiendo lo que sobra de la basura y demás. Así que Estados Unidos sigue siendo el hegemón político y económico de la era. ¿Qué es lo que trae eso como consecuencia? Que todo el mundo quiere ir y entrar al lugar donde mejor se está. ¿A quién le pasó eso en su momento? A uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad y que mayor influencia ha tenido en lo que son las sociedades modernas, que fue el Imperio Romano. Roma tenía dominio territorial en el mundo entero. Llegó un momento en Roma que tenía tanto en el extremo conocido del este de esa época como del oeste del mundo conocido en esa época. ¿Y qué es lo que trajo eso como consecuencia? Que todo el mundo quería ir a Roma porque era donde estaba la dinámica de vida, de mejor calidad de vida, de más dinero, de más arte, de más cultura, de mayor oportunidad de echar hacia adelante. Empezaron a llegar inmigrantes de todo lo que se conoce hoy como Europa Occidental y demás. Y cuando en la historia te dicen que llegaron los bárbaros a Roma y se apoderaron de Roma, no fue que llegaron en una invasión a matar gente. Cuando los bárbaros entraron, que eran unas tribus acá del centro de Europa, cuando ellos entraron a Roma a caballo, los generales de esos grupos bárbaros, todo el mundo los aplaudía cuando llegaron, porque es que los que ya estaban eran originarios de esos mismos pueblos. Así fue la caída del Imperio Romano. Claro, le tomó mil y pico de años. Estados Unidos tiene 200 años.
200 años.
Y van a un paso acelerado en esa dirección. Y yo creo que ciertamente en el proyecto federalista estadounidense, que de alguna manera trató de que con el idioma, con la bandera, con el himno, con la ciudadanía. Mírate, en el caso de Estados Unidos, a la ciudadanía no se le llama citizenship en Estados Unidos, se le llama nationality. ¿Sabes? Porque se le trató de dar cohesión a un montón de gente que vino de muchos sitios con una identificación.
Porque tenían el problema que no tenían otras jurisdicciones, que es lo que tú señalas, una tierra nueva donde vino mucha gente.
Exacto, vino mucha gente. Entonces trataron, los padres fundadores trataron de darle cohesión con esos elementos. Si tú te buscas cuatro o cinco años después del proyecto federalista y de la constitución y demás, y de la independencia que se crea en este proyecto federalista, tú buscas las cartas de los padres fundadores, Madison, Hamilton, Jefferson, todos ellos, entre ellos, se intercambiaban cartas y decían, esto está funcionando, no se ha desbaratado, porque ellos pensaban que se iba a desboronar o existía la posibilidad. Y así ha ido avanzando y se ha vuelto el hegemón político. Ahora tienen ese reto de hasta qué punto, con esto que le dimos cohesión y pega a este proyecto federalista que le llamamos Estados Unidos, esta inmigración no lo puede afectar. Y ese es el reto que tienen. Y yo creo que la gente, aunque no lo internalice y lo analice así como yo te lo estoy explicando y lo estamos conversando, en dentro de ellos hay algo en su subconsciente que dice, no, esto es nuestro. Esto es nuestro y tenemos que defenderlo.
Mira, Iván, y en otros dos temas antes de la pausa, después de la pausa, te quiero discutir un poco la entrevista a Tony Zagardía con Alex Delgado, pues he dicho este jurisdiccional ahora de dónde se radica los casos uh-huh. relacionados al vil asesinato, ¿verdad?, de este agente de la policía. que el viernes santo fue ultimado en una residencia de Carolina. Pero hoy hay dos noticias importantes. Por un lado, el declarado culpable, ¿verdad?, Oscar Santa María, por los casos de corrupción con varios municipios, hoy lo sentencian. Vi en un artículo, esta parte no me consta, pero vi un artículo del periódico que el acuerdo con él de cooperación era, pues, sugerir una condena de 60 meses, que son 5 años. Sería el acuerdo más grande,
la más alta
de todas las que han ocurrido, incluso de los que no se declararon culpables. Pero bueno, eso es lo que por lo menos el medio reporta. Que
a mí
es,
no me hace tanto sentido un acuerdo
de eso. Lo vi en uno de los artículos de hoy impreso. Pero hoy obviamente pasa a la sala del juez Marsuach, quien tendrá discreción para acoger o no escoger la sugerencia de fiscalía en relación a la sentencia, ¿verdad?, de una persona que se declaró culpable y cooperó durante todo este proceso.
Bueno, y cooperó
una vez,
cooperó hasta el
se
punto,
la acercaron.
Cooperó hasta el punto, que se dejó poner una cámara en el carro.
El caso del alcalde de Guaynabo fue
que cooperó bastante, no todo el mundo cooperando.
No, y te aseguro que los dos casos de Aguas Buenas, que es uno popular que se fue de Chito y el PNP uh-huh. que llegó, en el caso de Aguas Buenas, pues ellos terminan declarándose culpables, pero el testigo evidente es Oscar Santa María, que uh-huh. es la persona que participó en el esquema. Por otro lado también, hoy el gobernador tiene el mensaje de Estado.
Ese es el inicio de la campaña.
Sí.
Hoy empieza la campaña de verdad primarista.
Digo que el mensaje de Estado se da todos los años, pero estoy contigo. Este año, en el contexto de este año, pues es el año que más pique o sazón debe tener a nivel político, porque se hace exactamente a 8 semanas del evento primarista, que yo creo que es el más que tiene luz ahora mismo a nivel político. Así que será importante a nivel político una tarima que no tiene ninguno de sus contrincantes. Ni Jennifer Bien. González en el PNP, ni Jesús Manuel o Zaragoza en el Partido Popular, sin hablar de los partidos emergentes,
eso viene,
minoritarios, como les quieran llamar.
Eso viene con el paquete dispuesto. El incumbente te hace tarjeta de muchos ataques, de mucha cosa y cuánta cosa se le ocurre.
Está la parte
a todo el mundo,
negativa.
Pero también te da unas ventajas, que te da unas plataformas como esa en el día de hoy. Yo no sé cuánto la gente está siguiendo los mensajes de Estado.
Yo creo que va más a la cobertura de los. Yo he medido esto. La sintonía de los mensajes de Estado en el año electoral son más altas, porque está la
pendiente de qué es lo que va a decir nuevo.
No, y político, está todo el mundo encendido en lo de la campaña, pero la audiencia no es alta. Lo que sí es que te cubre al otro día, veremos mañana en los periódicos, los anuncios que haya hecho, la discusión pública será para bien o para mal lo que dijo el gobernador, una plataforma que no tiene ninguno. De hecho, y terminan al final un recuadro que Jesús Manuel hace, en el caso del presidente del Partido Popular, que supongo que lo hará, al final del mensaje hizo una conferencia de prensa al lado y dijo lo malo que el gobernador hizo.
Sí, eso vendrá.
Pero ese es el recuadro chiquito, ¿verdad?, de lo que es el mensaje, que viene con la foto del gobernador. Lo verás mañana.
Eso viene así y veremos un mensaje lleno de estadística. Hay unos números ahí que son los que son, ¿no?, en cuanto
sí,
a
los
empleo,
de economía, si no los machaca 7 veces.
Por eso, pero ahí el reto es, en ese mensaje, y ahí estarán los speech writers y demás, es hacer el vínculo de esa data y ese número
con la gestión,
para que la gente diga, diante lo hiciste tú. Ese es el reto, ¿no? Y en Arroyo y Habichuela, que todo el mundo lo entienda, porque pues allí ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Funcionarios de gobierno, de agencias y demás que van a estar allí lo van a aplaudir. Y la oposición lo hará leña cuando termine y dirá, no dijo nada, que si esto, más de lo mismo, se quedó corto de esto y esto, porque todo el mundo pretende que es un mensaje de qué sé yo, para mí eso es muy largo, un mensaje de una hora es demasiado largo.
Sí.
Yo creo que tú puedes hacer eso en 30, 40
tú
minutos.
Tú sabes, he dicho con el de una hora versus 30 minutos, que si lo haces en 30 minutos, las críticas se van a enfocar en lo que dejaste fuera. Entonces, la estructura de estos mensajes, cubrir todos
los sectores. No, por eso, como
el religioso, el LGBT,
en una hora,
los adultos mayores, los menores.
En una hora vas a cubrir todo lo más posible, pero siempre va a haber cosas que te van a decir que se te quedaron.
Siempre.
Debe ser porque los presupuestos son finitos, los recursos son escasos y las necesidades son muy amplias. Mira, cuando vengamos también de la pausa, tocamos brevemente lo que es la primera plana del periódico El Vocero hoy, que es la investigación de la Contralora con lo de el barrilito disfrazado que mandaron para la autoridad de tierra, porque digo, ella investigará lo que quiera y referirá, pero es que, mano, llora ante los ojos de Dios que aquí, en la situación que está este país, se hubiesen inventado esa vaina para darle la vuelta al asunto
del barrilito.
Si no,
vamos a la pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
Ah, la apelación. Sí.
Quilinchini, el presidente.
Me dijeron que el presidente del colegio dijo que tenían.
Que tenían buenas probabilidades porque tenían buenos argumentos.
¿Y cuáles fueron los argumentos? No, ¿cuáles
porque,
son esos?
No sabe porque él no la leyó. Acuérdate que lo del colegio de abogados es apoyar la izquierda, no tiene que ver con los méritos.
Yo, sí, porque dime cuál es el argumento.
En el caso de Quilinchini.
Digo yo.
Me toca más de cerca, que lo conozco, creo que es tremendo.
Un gran abogado.
Es estadista. Sí, pero sí. Se ha metido en una araña del colegio de abogados donde sí, lo que pasa es que para estar allí tiene que decir eso. Le dicen, tú te quedas como presidente del colegio de abogados.
Te pide si la renuncia.
Te ajanca. Bueno, Ana Irma Rivera Lacen es una de las candidatas, fue presidente del colegio
de abogados. Solidaridad también. De grupo. Pero, nada, yo de hecho voy a aguantar la tentación de hablar de los méritos del caso, porque yo soy abogado de recolección.
Pero no hablemos de los méritos, vamos a hablar de la manifestación.
Por eso, a eso voy. Voy a hablar de la manifestación.
El pueblo está a favor de ellos, pero van 15 allí a
protestar. Eso por un lado. Por otro lado,
fueron como 50, ¿verdad?
Sí, por eso. 50
para
personas.
Para ser honesto, digo, ellos dicen que son miles, pero fueron 50 personas.
50 personas.
Me tomé el atrevimiento con una foto, o sea, el tiempo, y más o menos contar. Habían 50 personas.
Sí, más o menos. El asunto es que, o sea, si entran en los méritos por respeto al tribunal, al foro, ¿no? Y a algunos abogados. Compañeros abogados que son litigantes en el caso, a quienes les guardo mucho respeto y deferencia. No voy a entrar en los méritos del caso. Ahora bien, el que tú hagas una manifestación de ese tipo frente a un tribunal donde está un caso ahí analizándose. Y segundo, en el tono, porque no es tan solo lo que dijo, es el tono, en que Manuel Natal exigía y exhortaba a la gente a que le inundaran las líneas de teléfono y los cuadros telefónicos a los jueces del apelativo, llamándolos para ponerle presión sobre este caso. A mí me sabe muy mal.
Enviándole emails
pero en bloque con el mismo mensaje a los jueces y a otras personas y funcionarios de la comisión, pero especialmente en el caso de los jueces. A mí me sabe muy mal. La democracia que yo conozco y la separación de poderes, yo... y más de gente que son abogados, a mí no me sabe bien, creo que es poco serio. Segundo, se parece mucho a Pablo Escobar. ¿Tú sabes lo que hacía Pablo Escobar en su institución mafiosa que tenía?
Pero Pablo Escobar
intimidaba y amenazaba a los jueces.
Pero Pablo Escobar era violento y bravo. Estas personas son de boca.
Bueno, pero era intimidar también.
Es tratar de intimidar
a un juez, ¿me entiendes? Para mí, la única diferencia es el método. Mira. Pero de que es tratar de intimidar a lo tipo mafia... Y me apunta una radioescucha muy inteligente que esto es cierto. Lo vi el otro día. Quilinchini, para ser presidente del Colegio de Abogados, tuvo que recoger endoso. Ahora hay elección del Colegio de Abogados y hay una amiga conocida que va a correr. Y me llegó un email de ella, un mensaje de que necesitaba recoger endosos para ser candidata.
¿Hay un fondo público?
Por eso.
¿Y por qué piden endoso?
Bueno, porque el propósito del endoso es demostrar un respaldo mínimo.
Lo decía Ana Irma Rivera Lacen.
En su ponencia, cuando se enmendó la ley para esta nueva ley electoral, que era...
La comisionada electoral de Victoria Ciudadana y Natal las metieron en un lío.
Pero eso lo dijo doña Irma Rivera Lacen. El endoso es evitar que se diluya innecesariamente la papeleta. Después trataron de plantear el argumento de que como ellos iban a hacer la asamblea, el caso era académico. No, el incumplimiento de los endosos se configuró el 31 de enero a las 12. Tercero, en esa asamblea, ninguno de ellos recogió el mínimo de endosos que dice la ley, según los porcentos que establece la ley.
En el recurso apelativo le piden al tribunal apelativo que la alternativa, ¿verdad?, que les permita recoger los endosos ahora.
Claro. Y el que no lleve las planillas el 31 de diciembre,
Eliezer Molina.
Le decimos, pues te voy a dar break que las busques. No, hombre, no.
Molina lo descalificaron porque a la fecha que dice la ley no llevó las pruebas de
en las leyes electorales y los reglamentos electorales. El día que abres a hacer una excepción a una situación, te fastidiaste. Porque la tienes que abrir después para otra, y cuando vienes a ver, tienes una ley electoral que es una
pantalla. El licenciado Manuel Natal dice, ayer con la manifestación que hicieron, que te estoy diciendo que fueron 15, 50, dice, te estoy citando, tienen que confiar en la capacidad de estos jueces, hablando de los jueces del apelativo, de actuar de manera imparcial y de aplicar el derecho, pero tampoco nos llevemos engaño. Estamos claros que la maquinaria que queremos enfrentar, el bipartidismo que por tanto tiempo ha controlado este país, también se ha encargado de, conforme el proceso actual, nombrar la judicatura. O sea, le imputa a los jueces, sea, voy a pedir un remedio del tribunal apelativo, pero le imputa es que ustedes son unos politiqueros, ustedes están
pero eso es parte de este bipartidismo. Eso corrupto. Es la psicología a la inversa. Es decir, déjame tirar esta línea, a ver si se asustan y dicen, déjame cargarme la ley y darle razón porque para que no me digan que soy politiquero.
Pero si cuando un juez, cuando un juez exoneró todos los cargos a Nogales, a María Nogales.
Lo nombraron populares o PNP, uno de los dos.
Ajá. Era un juez, eran jueces justos, hicieron justicia. Cuando un juez le falla en contra, porque esto es una dictadura, esto es como el, esto no están diciendo el caso de Venezuela, lo que esta gente haría. En Venezuela los tribunales funcionan a merced del presidente, de Maduro. Y así lo hicieron con los recursos judiciales de los candidatos.
María Corina Machado. Bueno, pero en el caso de María Corina es peor, porque María Corina sí se la habían cargado judicialmente antes. Pero hay algo que se llama los acuerdos de Barbados, que fue lo que dio apertura a que Estados Unidos le volviera a comprar petróleo y demás. Que en esos acuerdos se estableció que se iba a dejar sin, que se iba a permitir una primaria entre la oposición para escoger candidatos, para posiblemente, o sea, no posible, para ir en elección abierta general contra el incumbente. Y que toda decisión judicial inhabilitando se dejaba sin efecto. Y eso está firmado por Maduro en los acuerdos de Barbados. Entonces ahora se cargó el acuerdo también. O sea, bueno, un poco serio.
Pero mira, Iván, y en otros temas. Ayer pues se entrega la última persona de interés, y cuando ustedes escuchan el término de esta persona de interés versus sospechoso, son unas implicaciones judiciales de casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Una persona de interés se clasifica aún algunas veces siendo sospechosa, que yo creo que este es el caso, pero las autoridades la clasifican como persona de interés para poderlas entrevistar.
Claro.
Porque a la vez que se convierten en sospechosos, y sospechosos es cuando ya la investigación se centra en esa persona, ¿verdad?
Ahí
que ya se siente que esa persona cometió o pudo haber cometido el delito.
Ahí aplica quinta enmienda.
Ahí esa persona no tiene derecho a abogado, no tiene que hablar, se puede acoger a la quinta enmienda. Cuando es una persona de interés, que total, un abogado, una persona de interés, le dice, mira, hombre, no, tú no vas a hablar. Tú te están diciendo que otra persona de interés, pero tú realmente eres un sospechoso. Y por eso la terminología, un poco lo escuché en las entrevistas de hoy, de que insistían, pero esta persona pudo ser, no, es una persona de interés del oficial, y tiene que ver con la parte jurídica que atienden tanto los oficiales investigativos como el Departamento de Justicia. Ayer se entregó la cuarta persona de interés, rapero conocido C. Dobleta, que yo no había escuchado de esta persona nunca.
Yo tampoco.
Pero sabes que está entre los primeros streaming, la música streaming que la bajas de las redes.
Sí, es la nueva realidad de ese mercado.
Una de las primeras 10 canciones en Puerto Rico, las 7 es la de él, una de él. En Puerto
Rico.
Yo ni
sabía quién es. Yo pregunté anoche en las redes.
Yo tampoco, pero.
Yo, diablo.
Pero eso es lo
no,
que.
No sé cómo he vivido hasta ahora sin saber quién era ese Dobleta.
Yo fíjate que cuando nosotros teníamos otra edad, nuestros papás no sabían lo que nosotros escuchábamos.
Bueno, yo recuerdo Vico C. Yo compraba los cassettes de Vico C, eran cassettes TDK a $1. Un muchacho que vivía
en la número 2 de Carolina. Eso vivía en Carolina.
Y en Bayamón, en Virgilio Dávila, vivía un muchacho que trabajaba conmigo y me los vendía a $1. Y eran de Vico C.
Y tu papá no sabía quién era Vico C. Pues en este caso, pues una persona que muchísima gente conoce, ¿verdad? Un mundo tal vez musical que nosotros no conocemos. En mi caso personal, ni me gusta.
¿No te gusta de Bad Bunny?
No, dos o tres canciones te puedo decir que están cool, pero.
Yo fui road trip con mis hijos ahora, cuando fuimos ahora a Florida, a ver béisbol. Mano, me zumbé Bad Bunny completo.
Sí, porque
mi hijo era el DJ y me zumbó Bad Bunny, pero completo, todos los discos. Llegué a una conclusión: ese muchacho está falto de sexo. Porque cuando tú estás tanto hablando y te voy a hacer esto y esto otro, y te voy a tirar el taco y te voy a ver.
Pero fíjate que.
Y yo dije, mi hermano, cuando tú hablas tanto, porque de cada 10 canciones, 8 eran una cuestión de sexual explícita, que decía, este muchacho está falto de sexo.
Yo
el día que tenga sexo se le quita.
Yo no creo que eso. Yo, por el contrario, creo que él conoce los que están escuchando sus canciones, que están faltos de
sexo. Ah, bueno, esa puede ser la
conclusión. Está vendiendo el producto.
Puede ser.
Por eso es que está tan pegado. Pero
de hecho, tengo un amigo que dice, amigo en común. Dice que los millennials son hasta sexuales, que ya no les importa la generación que quiera.
Eso es parte del problema demográfico también. Mira, pero entonces arrestaron o se entregó, ¿verdad?, para el proceso de investigación, porque todavía no es sospechoso ni tiene una orden de arresto, esta persona, Luis Isaac Sánchez. Y aquí los federales han anunciado que también están cooperando desde el primer día con los arrestos, y se ha creado una disputa, que en Puerto Rico se hace históricamente, sobre qué jurisdicción, quién debe acusar. Si el gobierno federal, el FBI federal a través del Tribunal Federal, o el Departamento de Justicia a través de los tribunales de justicia. Es una pelea de muchísimos años. Yo recuerdo que en el 2010, 2011, tuve la oportunidad de trabajar el primer acuerdo este grande que cogió casos de corrupción, narcotráfico, armas, para Luis Fortuño con los federales, que básicamente, hoy Tony Zagardía, que fue secretario de Justicia, hablaba un poco de esto con mucha razón, que él dice, mira, muchos de estos delitos que se llevan a nivel federal son investigados por fuerzas estatales, y en efecto, de hecho, en los task force, algunas veces unidades completas del gobierno federal son agentes de la policía de Puerto Rico. De hecho, los fiscales que llevan estos casos son fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Con estos acuerdos se les refiere a un task force con los federales y trabajan en lo que es el aparato judicial del gobierno federal. Muchos de esos fiscales se quedan trabajando después en un puesto de fiscalía o del orden público a nivel federal.
Tenemos amigos en común.
Sí, que se han quedado. Eran fiscales a nivel estatal y se han quedado siendo fiscales a nivel federal en el caso de los fiscales. Pero se crea esta disputa, ¿verdad? Que algunas veces yo que tuve que intervenir cuando se hizo este acuerdo de quién me ama, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Y no, si yo investigo el caso, lo radico yo a nivel estatal, y yo creo que, y un poco Tony decía eso, era de la corriente de que no, nosotros tenemos que defender nuestra jurisdicción y que se radiquen aquí. Y yo siempre con esa parte he estado bien en desacuerdo, porque esto no es una cuestión de quién tiene el tal y un convicto, otro convicto. Al final del día es que haya un convicto. Y hay unos delitos particulares que hay jurisdicción. No es que se extendió la jurisdicción del gobierno federal, no es que en este caso, por ser un oficial del orden público, hay jurisdicción federal. Esto no es que yo le estoy dando una jurisdicción que no tienen. Ellos tienen jurisdicción.
Es original.
Una cosa es que yo acuerde con ellos hacer el procesamiento en el gobierno federal, yo ayudándoles con la evidencia, con la investigación, y no ir a correr al tribunal estatal. Y un poco, ciertos fiscales siempre a nivel estatal resienten esto, y policías también, porque con razón, es naturaleza humana, investigan el caso, lo esclarecen y lo entregan en cajita de regalo al gobierno federal o a las autoridades federales para que ellos lo procesen, algo que hicieron ellos. Y es verdad, entiendo esa preocupación o ese sentimiento, pero al final del día, el big picture, esta persona, cuando la acusan en el gobierno federal, no tiene fianza del diablo. El gobierno federal, a través de fiscalía, tiene un acceso a prueba pericial que no tenemos nosotros en Puerto Rico, por escasez de recursos, por un sistema menos sofisticado, por la razón que sea. Yo recuerdo, Iván, el caso este del Verdejo, del boxeador. La evidencia científica que se presentó con los recursos que tiene el gobierno federal, posiblemente el gobierno estatal no lo podía hacer, no porque no tiene los recursos, son muchísimos más casos. Una jurisdicción general no puede manejarlo todo. El gobierno federal, pues en estos casos de interés público importante, pues yo decía un poco que hay jurisdicción federal allá, que sin fianza lo vamos a meter preso desde el primer día. Acá hay que darle fianza, porque este se dobleta tiene chavo, partiendo de la prensa que sea él en el final del día, que no me consta, pero podría salir. Bueno, yo me recuerdo para la campaña de la enmienda constitucional de fianza estaba el famoso diablo. ¿Tú te acuerdas del diablo? Con lo que pusimos los bulletin boards en los billboards. Y sacaba el dedo malo. Sí. El diablo.
Le dijeron que ustedes eran unos abusadores. Ese pobre muchachito.
El diablo lo acusaron de unos asesinatos. Le dieron fianza porque tenía chavos. Veía el diablo al mundo. Se fue. No apareció nunca más y mató a dos o tres más después. Uh-huh. Entonces, pues tú dices, pues hay unos casos que tú necesitas que esta persona se mantenga en lo que yo lo proceso. Y el gobierno federal tiene eso. El gobierno estatal no tiene eso. Y en ese sentido, aunque entiendo a Tony, como exsecretario de justicia, tiene este sentimiento, ¿verdad?, de que se le quitaban casos. Pero a nivel de quién al final del día logra la convicción, a mí no me importa. Lo que yo creo es que haya una convicción y que el sistema sea uno más seguro con los recursos que se tienen, que son dos vehículos, el federal y estatal.
Y lo que establece Tony también es una tendencia en Estados Unidos. En la inmensa mayoría de los estados, Ramón, lo que serían los procuradores generales o el equivalente a secretarios de justicia, ¿no?, en todos esos estados, son bien recelosos con su jurisdicción. De hecho, se crea controversia y tensión en la inmensa mayoría de los estados con las entidades y el gobierno federal en esas jurisdicciones. Dicen, estoy investigando yo y lo voy a procesar yo, porque la gente piensa que ser parte de la federación conlleva un doblamiento ante todo lo que plantea y venga del gobierno federal.
No, y no lo es. Esa es la pelea de los republicanos
y de muchos demócratas también, que en estados demócratas, que el equivalente al secretario de justicia de Puerto Rico, sus procuradores o demás, pelean esa jurisdicción y dicen, no, esto es mía la jurisdicción. Porque, la federación está conceptuada en esa, es la soberanía mía como estado, que yo cedo unas cosas y esa no quiero cederla. Y eso es una tendencia normal. Lo que pasa es que en comparación con los estados y Puerto Rico, la mayoría de los estados en sus reglas de procedimiento criminal tienen establecimientos análogos a la federal. Porque una vez se estableció la federación y todos entraron, empezaron a emular cosas de la federación. En Puerto Rico no. En Puerto Rico las reglas de procedimiento criminal, de hecho por orden constitucional incluso, son mucho más laxas y más flexibles a favor del imputado. Tiene unas razones de ser, ¿no? Viene de Europa, mucha parte de esta cuestión civilista, donde se perseguía a la gente y se atropellaba y decía, oye, Estado, tú tienes todos los recursos y yo soy el pobre infeliz, déjame, dame a mí un espacio más de defenderme. Esa era la lógica detrás del establecimiento constitucional y de las reglas de procedimiento criminal en Puerto Rico. A nivel federal, las reglas son más a favor del Estado. Y eso es lo que tú explicas, que vas a ser más efectivo a nivel federal que a nivel estatal. No porque los fiscales y los jueces de Puerto Rico sean incompetentes, ¿no?
No.
Es porque las reglas de juego acá son más a favor del acusado y allá.
Y tienen más recursos económicos. Tienen dos fiscales a cada caso que no tienen los 100, bueno, los 100 casos que tiene un fiscal acá a nivel estatal.
Yo vi un caso criminal en Carolina hace poco tiempo, ¿no? Hace un par de años, que la alegada víctima es estadounidense que vive en Puerto Rico y no hablaba español. Ese caso se suspendió 3 veces porque justicia no tenía dinero para los intérpretes. Se llegó tres veces a sala donde se dijo
con la suspensión es que a nivel estatal por la falta de recursos, por el aire bendito, son otra cosa. Iván, tú ves casos criminales en una vista preliminar, cuando las salas de vista preliminar, cuando tú llegas, que llega un fiscal con 15 casos, con 15 expedientes allí a leerse el expediente para probar una vista preliminar para que 15, pueda pasar a juicio, 15 así los files, eso lo he visto yo no veo criminal, pero lo he visto, 15 files. Y al otro lado, una ristra de abogados de defensa, cada uno defendiendo, cada uno
con
de esos
15, y
con
estudiado,
su expediente, estudiado, sus testigos, que no puede ser.
Y más que eso, a nivel federal, cuando un fiscal federal te cita para entrevistarte porque tú eres testigo de cargo, la gente llega a las millas, le llegó la carta a nivel federal y cogen para allá las millas.
Acá vacilan y se
acá en Puerto Rico. A veces llegan los testigos porque es la segunda amenaza que le hace el tribunal, so pena de desacato. Y llegan allí, y ahí en ese momento es que por primera vez el fiscal puede hablar con ese testigo. O sea, yo, los casos criminales, que ya no los estoy llevando tanto porque la carga civil es mucha y creo que hay una diferencia como tiene con los clientes en cuanto a eso, la libertad, lo que está en juego. Yo muchas veces llegaba y cuando veía la dinámica, oye, a veces yo llegaba con la intención de buscar una suspensión por alguna razón y ganar tiempo para algo, investigar más y demás. Y yo llegaba a sala y cuando veía esa dinámica, que es que yo veía al fiscal o la fiscal hablando por primera vez con ese testigo del pasillo, yo decía, estoy listo,
vamos a verlo.
En cuestión de que la suspensión sea con cargo a la fiscalía y sigan corriendo los términos, porque yo sabía que no lo iba a poder ver, ¿me entiendes? Y tú tienes toda la razón del mundo en eso. Tony tiene razón en el aspecto de que la tendencia en Estados Unidos es que los estados defienden su jurisdicción y su soberanía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero en Puerto Rico, pues, en la realidad colonial que vivimos, pues hay unas limitaciones y ciertamente se es más efectivo a nivel federal. También hay otra cosa también a nivel federal. La composición de los jurados. La composición del jurado a nivel federal, tú eres culpable 90% de las veces que entras allí. Y cuidado que más. O sea, pero tú eso, pones un pie y eres culpable, pero, porque Iván, la composición del jurado es un perfil sociológico distinto al jurado puertorriqueño.
Pero que,
por el inglés, por la cuestión, la educación
pero,
y demás.
Pero es un puertorriqueño igual.
Es un puertorriqueño igual, pero pertenece a un grupo.
Y si tú aprendes
a
hablar inglés, ¿tú crees que ya la gente es culpable?
No.
Porque no necesariamente tiene que ver con
escolaridad. Es que de ordinario el que habla inglés es porque se ha expuesto a un proceso educativo y pertenece a un grupo social con otra mentalidad más restrictiva en general, ¿no? Estudia en colegio y demás.
Nunca me lo he comprado.
Sí, allí
está el pobre también y la persona de escaso, que habla inglés, con escasos recursos, que no tiene su bachillerato, ahí también lo están.
Son los mínimos, la mayoría hay una composición social distinta. De hecho, tú ganas los casos unánime.
Sí. Ese también vota por culpabilidad.
Por eso en Puerto Rico tú tienes mayor posibilidad de encontrar un jurado que por su experiencia, vida social y demás te diga, no, pues no es culpable. No, porque veo las cosas desde otra perspectiva. Y de hecho los casos se ganan y se pierden ahí. ¿Tú sabes por qué se ganó el caso de Aníbal Acevedo Vilá, de la forma en que lo ganó? Porque el proceso de desinsaculación de ese jurado fue una joya. Aquí Thomas Green trajo un batallón de gente solamente para estudiar el perfil del jurado. O sea, pero eso es una ciencia, eso yo, se estudia mucho. Aquí no ponen muchos chavos.
Yo también te doy otro elemento. Yo creo que los casos que se llevan en tribunal federal, ellos descartan muchos, porque no tiene jurisdicción general. El gobierno de Puerto Rico, si hay un caso que no se radica, se le va a cuestionar, porque eres tú el que lo tienes que radicar. Claro. Allá los casos que se llevan son casos más amarrados, sí, son casos con
evidencia. Eso hay también.
Yo creo, y tú lo ves, en el caso de Verdejo, o sea, la gente se hizo especulaciones y pajas mentales, y yo, caballo, la evidencia que hay en el caso de Verdejo, no la hay en ningún otro caso que sale culpable en el foro estatal o federal. Lo que te quiero decir es que ellos tienen la libertad de desechar un caso y escoger otro. Es más fácil que el
acá no, acá tiene que radicarlos todos, el sólido
no, y el que no es sólido no radica los, para que tú hagas como la prensa te coge y te acribilla.
El de este mismo, que es un titular en un, creo que fue un noticiero o algo así, unos medios digitales, un titular esta mañana, el caso este de se dobleta, el titular era, no leí la noticia completa, pero el titular fue que los federales lo tenían bajo la mira hace tiempo, pero que estaban buscando un caso más grande. Más grande, sí, debe ser más sólido.
Algo así.
Es posible que un caso más sólido. O sea, dijera, mira, tenemos algo, pero con esto estamos finitos. Y va a coger una probatoria. Iván, vamos a algo más grande.
Iván, lo tengo por un caso estúpido de posesión de droga.
Sí, de algo sencillo.
De algo sencillo que no va a coger ni cárcel. Y ya lo tengo investigado. Ya
y eso es con algo grande. Exacto. Y o sea, sabemos que viene con algo grande. Y eso pasa también. Eso es parte de la dinámica. A menos que tú apliques el plan Bukele. El plan Bukele es, todo el que tiene ese tatuaje es de esta ganga, preso.
Me arranca.
Está preso. Ah, no, que lo, no, no, preso, después le celebramos juicio. Va preso porque yo sé que va a delinquir en algún momento. Pero, obviamente, si tú aplicas el plan Bukele aquí, hay gente que se va a empezar a desgarrar las vestiduras por ahí y a decir, ay, Dios mío, la dictadura.
No puedes a nivel constitucional hacer en Puerto Rico lo que está haciendo Bukele allá en El Salvador.
Eso hasta el día que tengas una composición de un tribunal supremo que te diga que la detención preventiva puede ser 3 meses en lugar de 72 horas. En ciertas circunstancias
está fuerte,
pero oye, todo puede pasar, mira, en la viña del Señor.
Iván, con eso nos despedimos.
Adiós, mira, Carmelo se puso el traje hoy. Ese fue de los que te regaló el chuchín. Que en paz descanse.
No, ese está bonito.
Era grande.
Mira,
Carmelo, has bajado algo. El gimnasio va bien, pero no te las pongas tan apretadas las chaquetas. Que...
No, pues se le ve bien, le queda bien. Mira, Iván, vamos a despedirnos, que ahora viene sin miedo. No, mira, se despeguen.
Manténgase.
Sí, para que le tire.
Que tengo una hora para darle. Tira.
Mira, pero qué chaqueta más bonita esa. Oye, no, eso, mira, es caro, brother.
Parate.
Eso es caro. Eso no.
El municipio número 80, que es Madrid.
Ah, de verdad.
Muy bien. Está buena.
Sí, pues sí, queda bien. Te felicito. Yo nunca conseguí ropa para mí en Madrid. Todavía me quedaba chiquita. No lo he escuchado, mañana.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.